Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Yo soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, excelente.
Y también nos acompaña Camila Fleischer. ¿Cómo va, Camila?
Hola, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes?
Muy bien, todos muy bien. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo básico, así que a prepararse. Pero antes, recuerden que estos programas se pueden encontrar en la página web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar. ¿Estamos? Bien escrito, ¿eh? Muy bien. Y antes de comenzar, déjenme decirles una breve recomendación para evitar el contagio del COVID. El barbijo, nariz, boca, mentón. Nariz, boca, mentón. Fundamental. Y la distancia que podemos manejar, porque aunque estemos vacunados, debemos cuidarnos. ¿De qué va el tema? Se lo voy a decir yo. ¿Cómo se actúa frente a una emergencia médica? ¿Eh? Empecemos.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina?
Todo
y me entró
pasa.
La calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina.
Claro, le pasa de todo. ¿Qué hago con esta persona? Estoy andando con alguien en bicicleta y de repente se pone colorado, se cae, se desmaya, no reacciona. ¿Qué hago cuando estoy frente a una emergencia médica? A ver, arranquemos por la biología. Caro, ¿qué hago?
Arranquemos por la biología. Bueno, bien, como bien lo dice la palabra, emergencia viene de la palabra emerger, ¿no? Es algo que surge en forma absolutamente imprevista y que de golpe nos pone frente a una situación, como vos bien dijiste, Martín, recién, de encontrarnos con una persona que de golpe está inconsciente y ¿qué hago con esto? Bueno, acá es donde surge algo que es muy interesante para que empecemos a transitar, que es el concepto de primeros auxilios.
¿Qué es primeros auxilios, Caro? ¿Qué es primeros auxilios?
Bueno, como bien su nombre lo dice, son los primeros auxilios. ¿Cómo yo auxilio frente a esa situación de emergencia a las personas que están inmersas en esta situación? Es decir, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer, quizás no conociendo tanto de medicina, para que la persona pueda asegurarse después un traslado a un centro asistencial?
Claro.
¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar que esa situación de emergencia no se convierta en algo más grave? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es no cambiar de posición a la persona hasta no haber determinado si tiene alguna lesión o algo, porque obviamente todo su cuerpo está en esa situación.
O sea, si después, yo estoy frente a esa examinamos situación...
Examinamos los signos vitales...
Por eso, yo estoy frente a esa situación... No muevo a esa persona, la dejo como está.
Exacto, correctamente.
¿Cómo sigo?
Si no
¿qué
la movemos,
sigue?
Bueno, después buscamos los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? A ver si respira.
Claro.
Eso es importante. Después si tiene pulso.
Sí.
Todos esos signos nos dicen, bueno, ¿en qué nivel de compromiso está la persona? Por supuesto que nosotros tenemos en esta situación ver todo esto, pero también paralelamente sería ideal que una persona esté llamando a las emergencias, ¿no? A emergencias médicas para poder, frente a esta situación, después tener una visión médica, ¿sí?
En este caso, si estuviéramos los tres y fuera yo el que está ahí, Cami estaría llamando, ¿no? Por ejemplo, mientras vos estás viendo qué me
exacto.
pasa.
Exactamente, sí, me fijo si tenés pulso, si tenés respiración. Si no tenés una buena respiración, me aseguro, dentro de lo que puedo, ver cómo hacer para que puedas respirar bien. Cuidar que no te enfríes, es decir, abrigarte un poco para que no baje tu temperatura, porque eso es crucial, sobre todo para el tema del pulso y demás. Y algo muy, muy, muy importante, que ahora vamos a hablar sobre qué pasa en estas situaciones de emergencia, es... no desesperarnos, no nos desesperemos, no perdamos la calma. Es una situación de emergencia en la cual tenemos que actuar con toda la toda la atención puesta en la persona que está con la emergencia, ¿no?
¿Qué pasa?
Y algo clave.
¿Y qué pasa cuando...? Sí, perdón. Decirlo algo clave y después yo te hago una pregunta.
Dale, y algo clave. Antes de empezar con todos estos chequeos, fijarnos de nosotros no estar en una situación en la cual pueda correr riesgo nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Se está incendiando una casa, ¿sí? Y de golpe me pongo a hacer todo esto a una persona cuando la casa sigue incendiando. No. Justamente en una situación en la cual está en riesgo la propia vida, lo primero que no vamos a poder salvar a nadie.
Claro.
Ese sería un poco el concepto. Ahora pregúntame lo que quieras.
¿Qué pasa con el cuerpo cuando está en emergencia? O sea, ¿qué me está pasando a mí? ¿Que puedo estar en shock? ¿Puedo sentir escalofríos? ¿Qué le pasa al cuerpo en una situación de emergencia? Obviamente, de acuerdo a lo que haya pasado, ¿no? Claramente.
A ver, lo más importante entender es que en estas situaciones de emergencia en donde se pone en riesgo la vida, una de las primeras respuestas que tiene el organismo es detectar esa causa, ¿no? Detectar algo está mal, entonces se activa el sistema nervioso, le desata una reacción en cadena, se activa la producción de adrenalina y noradrenalina, después tenemos algunas otras cuestiones, pero el cuerpo está preparándose para defenderse de una situación adversa, ¿sí?
Bien.
Y eso es una reacción corporal netamente, que por esa razón es que aumentan los latidos del corazón, aumenta también las pupilas se dilatan, por ejemplo, incluso también sucede que los vasos de la piel se contraen y se quedan sin líquido, entonces mantienen su temperatura y dando una sensación de escalofrío incluso, también. Incluso esto, y además que se libera glucosa al medio interno, todas estas cuestiones, todas juntas, generan, por ejemplo, esta sensación de piel de gallina en algunos casos, ¿no?
Bien, bien.
Bueno,
¿te parece, Cami, Caro, que escuchemos a Carlos Montal, que es el presidente de la Fundación Salva Corazones, además instructor en primeros auxilios, técnico en emergencia y ex bombero, que nos puede dar un primer acercamiento, un primer concepto acerca de qué son los primeros auxilios, completando lo que dijo Caro? Dale.
La definición de primeros auxilios podríamos decir que son las primeras acciones que realizamos ante una persona que sufrió una enfermedad repentina o que tuvo un accidente, ya sea doméstico o en la vía pública. Por ejemplo, una persona que es una enfermedad repentina, una enfermedad repentina es una persona que tiene asma y sufrió un ataque de asma, una persona que es alérgica y comió o tocó algo que le produjo una reacción alérgica severa y tenemos que brindar la asistencia, o que sufrió un paro cardíaco, eso es una enfermedad repentina. Y un incidente o accidente doméstico, por ejemplo, puede ser que la persona esté, no sé, cocinando, se corte con el cuchillo y le produzca una herida cortante. Bien, las primeras acciones que vamos a hacer, contener la hemorragia, limpiar, cubrir, vendando esa herida, esos son los primeros auxilios. Y en una persona que sufrió un accidente, por ejemplo, ya sea en la vía pública o dentro del domicilio, todas las acciones, el conjunto de acciones que implican por ahí un poco más de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, antes de asistir a esa persona, estar seguro que no hay ningún peligro para nosotros. Una vez que estamos seguros que no hay peligro para nosotros, utilizar los elementos de bioseguridad para no contagiarme de nada. Y después la asistencia a esta persona, conteniendo la hemorragia, logrando que no se mueva, que nadie la mueva, si tiene fracturas, hasta que llegue el sistema de emergencia. Ese conjunto de acciones, que son la primera asistencia que se le brinda a una persona que necesita ayuda, son los primeros auxilios.
Cami, el socorro y la solidaridad ciudadana son como una cuestión que debiera ocurrirnos a todos frente a una situación así, ¿no? Una sensación, un sentimiento de auxilio al otro.
Totalmente. O sea, tenemos que pensar que los primeros auxilios en general no son impartidos por alguien que tiene conocimientos médicos. Claro. O sí, puede pasar que sí, digamos. Sí, pero sí. En general sucede en situaciones como muy cotidianas, en las que no estás en un centro médico o en contacto con un, no sé, enfermero en la calle, o un bombero voluntario, o a veces inclusive con gente que sepa primeros auxilios. Las primeras personas que se acercan cuando uno tiene un accidente en la calle son, no sé, tus familiares, un amigo, gente que está transeúntes, que caminan por la calle. Y ahí es importante, digamos, el primer socorro. Y en ese sentido, la solidaridad ciudadana cumple un rol medio vital. Ahí hay algunas cosas que está bueno que nosotros, me parece que desde este programa un poco queremos promover, que primero es importante que todos tengamos y todas tengamos información acerca de cómo impartir primeros auxilios, cómo poder socorrer a las personas, un poco porque eso forma parte de complejizar la idea de la salud, ¿no? Muchas veces nosotros cuando pensamos la salud la pensamos solamente mirando el cuerpo físico, vamos, el cuerpo biológico, y parte de las cosas que implican nuestro estado de salud también tienen que ver con los demás, ¿no? Es el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros. Es re importante porque lo dijo Caro y después lo volvió a decir Carlos en el audio que nos mandó, hay que, antes de cualquier intervención que uno vaya a hacer para socorrer a alguien, tenemos que fijarnos que nosotros no nos pongamos en riesgo. Pero siempre que podamos, siempre que la situación sea que podemos intervenir, deberíamos poder hacerlo y tener la información necesaria para poder intervenir de forma correcta y atinada. Sí. Ahí hay dos artículos del Código Penal que son importantes que tal vez conozcamos o por lo menos que tengamos presentes. Por un lado, que todas las personas tenemos la obligación de dar aviso a las autoridades en caso de incidentes que involucren a personas que están accidentadas, ¿no? O sea que, por eso ahí decíamos, bueno, paso uno, me fijo que la persona esté bien, que yo no me ponga en riesgo y vemos si respira y tiene sus signos vitales en condiciones, digamos. Paso dos, tengo que dar aviso a algún servicio médico o a las autoridades competentes para que puedan venir a socorrerlo. Porque los primeros auxilios son eso, son primeros auxilios. Tienen un principio y un fin y después el tratamiento tiene que derivarse a una persona que esté capacitada para poder continuar con el tratamiento.
Bien.
Y por otro lado, en esa misma línea, tenemos el deber de no abandonar a las personas cuando estén heridas o amenazadas de cualquier peligro. Digamos, tenemos que prestarles nuestra presencia. Y eso forma parte de un valor ciudadano que está bueno que empecemos a desarrollar, que es la solidaridad, que es la empatía, y es tener en cuenta que la salud también es una salud colectiva. Y que si estamos bien todos, es mucho mejor, digamos, ¿no?
Bien, bien, tal cual. Carlos Montal nos va a hablar sobre cuáles son los mitos y las verdades sobre los primeros auxilios, porque hay muchas preguntas y muchas cosas que uno cree que son de una manera y no son de tal manera. O sí, a ver.
Hay un montón de mitos, por ejemplo, que una persona que sufre una convulsión hay que sacarle la lengua para que no se la trague, y en realidad no es que se trague la lengua, sino que se la pueda morder y se pueda ahogar con esa hemorragia que se produjo. Por ejemplo, esto de otro mito de, por ejemplo, si me sangra la nariz, tengo una hemorragia nasal, nos hacían de chiquitos tirar la cabeza hacia atrás, cuando en realidad lo que hay que hacer es todo lo contrario, tirarla levemente, inclinar la cabeza hacia adelante y hacer presión con los dedos en las fosas nasales para que no salga más sangre. Ese es uno de tantos que podemos encontrar dentro de los primeros auxilios. Hay muchos, muchísimos, pero voy a hacer foco en el que yo creo que es el más importante. ¿Por qué creo que es el más importante? Porque por dejarse llevar por ese mito, hay mucha gente que está entrenada y que puede brindar asistencia para salvarle la vida a otra persona o evitar que esa persona sufra una discapacidad continua por no haber recibido primeros auxilios, porque se dejan llevar por este mito de que si hago algo mal me pueden hacer juicio o puedo ir preso. Primero y principal, no hay antecedentes en nuestro país legales de que hayan enjuiciado a una persona que le quiso brindar primeros auxilios a otra para salvarle la vida. Y después, que hay una ley, que es la ley 27.159, que es la Ley Nacional contra la Prevención de la Muerte Súbita, que esa ley tiene una particularidad. Es una ley nacional que está aprobada desde el año 2016 y que en el artículo 11 de esa ley 27.159 se refiere a la responsabilidad del rescatista, del socorrista, aquel que brinda los primeros auxilios, que protege al socorrista, al rescatista o a la persona común que asiste a alguien en la calle, diciendo que si yo brindo asistencia bajo un protocolo, no puedo ser enjuiciado ni civil ni penalmente.
Clarísimo. Cuando estemos cerrando, Caro, vamos a dar otros lugares donde uno puede formarse. Chicos y chicas que ya con esta edad pueden empezar a pensar esas cosas necesarias para la calle, como digo yo, para la experiencia de la salud colectiva, en ese caso, como decía Cami. Ahora, me interesa también que pueda haber unos primeros auxilios en salud mental, ¿no? Desde una mirada integral de la salud, ¿no? Cami, creo que algo de eso también es importante ver.
Totalmente. En general, Caro nos había dicho, ¿no? Uno de los aspectos que tenemos que tener presentes al momento de intervenir como asistiendo a alguien es no desesperarnos, no ponernos nerviosos. Y muchas veces las situaciones de emergencias o de urgencias y no saber mucho cómo intervenir nos alteran a nosotros y obviamente a las personas que están atravesando esa situación de emergencia, ¿no? Entonces, hay perspectivas de abordaje de la salud, de esta mirada de la salud integral, que cotejan que no somos exclusivamente un cuerpo biológico al que le pasan cosas,
claro,
relacionadas con sus experiencias físicas, sino que también somos, tenemos aspectos de la salud mental, emocional, social, que tienen que ser atendidos en esas instancias. Y parte de eso, y en ese contexto, surgen primeros auxilios particulares para estas cuestiones más emocionales que atravesamos en situaciones de riesgo.
Claro.
Y esos primeros auxilios son los primeros auxilios psicológicos.
Eva Otón es psicóloga y aparte es especialista en primeros auxilios psicológicos. Nos va a contar algo de esto. Ella está en Cruz Roja. Escuchen qué interesante, un aspecto que a veces no tenemos en cuenta. A ver.
Para hablar de primeros auxilios psicológicos, me parece importante tener en cuenta la definición de salud. La salud es de un concepto integral. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Los primeros auxilios psicológicos vienen a acompañar este concepto de salud, porque son la primera ayuda que se brinda a las personas que se encuentran afectadas a una situación de crisis o a una emergencia. Los brindamos cuando el dolor de la persona no responde a daños físicos, sino a emociones de ese momento, como miedo, tristeza, dolor y angustia, y teniendo en cuenta que no todos respondemos de la misma manera ante una situación de crisis. Las personas que brindan primeros auxilios psicológicos no necesitan ser profesionales de la salud mental. Es una técnica sencilla y práctica, pero requiere que nos entrenemos en su aplicación. Los primeros auxilios psicológicos tratan de brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluando las necesidades y preocupaciones de la persona afectada, ayudando a las personas a atender sus necesidades básicas. Por ejemplo, ¿necesitan comida? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan abrigo? Tenemos que escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen. Las tenemos que reconfortar y ayudarlas a sentirse calmadas. Tenemos que ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Y tenemos que protegerlas ante los peligros. Debemos tener en cuenta que no todas las personas que experimentan una situación de crisis van a necesitar o querer primeros auxilios psicológicos. No debemos forzar la ayuda en aquellos que no la quieren, sino tenemos que estar disponibles para aquellos que puedan querer nuestro apoyo.
Qué importante es eso, ¿no? O sea, estar atentos y atentas a la primera situación de emergencia, en este caso, a la asistencia de un primer auxilio psicológico que no requiere más que aprender ciertos modos, ciertas formas, ciertas prácticas, ¿no es cierto?
Totalmente. Ahí está interesante como volver un poco que detrás del socorrismo, digamos, de estas primeras instancias, hay como una base de unos valores compartidos que está bueno que fomentemos como ciudadanía, que tienen que ver con la empatía, con poder ponerse en el lugar del otro, con ser solidario. Y, bueno, obviamente que puede darnos un poco de miedo, porque en general las situaciones de emergencia, de urgencia, son situaciones de riesgo, en las que otra persona posiblemente está en riesgo, o por ahí soy yo mismo el que está en riesgo, misma la que está en riesgo. Pero hay que intentar mantener la calma y poder ser lo más empático posible para poder acompañar a las personas que estén en una situación de emergencia.
Claro, siempre conviene formarse, ¿no? Para, si ante una situación así, tener herramientas para poder reaccionar de manera tal que sostengamos esos primeros auxilios, ¿no? Hablo tanto de lo físico como de lo psicológico.
Sí, totalmente. De hecho, hay mucha información, tanto en las páginas oficiales que pueden acceder fácilmente a través de www.argentina.gov.ar, salud, primeros auxilios, ahí hay mucha información, pero también es muy interesante que pueden llegar a hacer algún curso de primeros auxilios y RCP, que es la reanimación, ¿no? ¿Por qué? Porque tener esos conocimientos, bien o mal, en una situación de emergencia nos puede incluso dar seguridad y darle seguridad a la persona que está en la situación de emergencia. Y también pueden entonces acceder a un curso de primeros auxilios a través de Cruz Roja, claro, que es de donde mismo Eva Ottone trabaja en estos primeros auxilios psicológicos. Los cursos de primeros auxilios van a ser puntualmente estas primeras cosas que mencionábamos, pero incluso también pueden ir a esto que mencionaba Eva.
Escuchémosla, porque Eva nos cuenta justamente, nos da recomendaciones frente a estas situaciones. A ver.
Tenemos que tener en cuenta los tres principios básicos de actuación para aplicarlos. Observar, escuchar y conectar. Nos van a servir de orientación a la hora de intervenir en una situación de crisis. Observar. Pensemos, por ejemplo, en un accidente de auto. Y hagámonos estas preguntas. ¿Qué peligros vemos en la zona? ¿Podemos estar en ese lugar con cierta seguridad de no sufrir daños ni causar daños a otras personas? ¿Hay alguien que parezca gravemente herido y requiera asistencia médica urgente? ¿Hay que rescatar a alguien? ¿Hay alguien con necesidades básicas urgentes, como por ejemplo no estar al resguardo de lluvias intensas, que tenga la ropa mojada, que tenga la ropa rota? ¿Hay personas muy alteradas que no puedan moverse por sí mismos, que no respondan o que estén en estado de shock? Escuchar. Tenemos que dirigirnos a las personas con respeto, presentarnos con nuestro nombre, tenemos que preguntarles si podemos ser de ayuda dentro de lo posible, intentemos encontrar un lugar tranquilo y seguro para hablar. Ayudemos a la persona que se sienta cómoda. Por ejemplo, podemos ofrecerle un vaso de agua si fuese posible. Aunque algunas necesidades parezcan evidentes, como una frazada para cubrir a alguien que tiene la ropa rota, siempre preguntemos qué necesitan ellos y qué les preocupa a ellos. Tenemos que averiguar qué es más importante en ese momento y ayudarlos a establecer sus prioridades. Tenemos que permanecer cerca de la persona. No la presionemos para que hable. Escuchemos si decide contarnos lo que le pasó. Si la persona está muy angustiada, ayudemos a calmarse e intentemos que no se quede sola. Tenemos que aprender a escuchar con los ojos, prestando a la persona toda nuestra atención. Con los oídos, escuchando sus preocupaciones de verdad. Una vez que observamos lo que está sucediendo, que escuchamos a la persona, tenemos que culminar ayudando a conectar a la gente con sus seres queridos y con el apoyo social que existe.
Perfecto, no nos queda nada de tiempo. Cami, ¿hay números para acercarse ante la emergencia?
Sí, muy importante. Todo lo que dijo Eva, tenerlo en cuenta como pasos, ¿no? Evaluar la escena, evaluar a la persona y contactarse con los servicios de emergencia, el 911 o el 107, que son los dos números que tenemos para cualquier tipo de emergencia. Ellos van a gestionar lo que sea que se necesite para poder asistir a la persona o a las personas que estén en riesgo, ¿sí? Y obviamente quedarse acompañando a las personas en esa situación hasta que llegue el servicio de emergencia.
Exacto. Caro, para cerrar entonces, puedo formarme, puedo ir a buscar esas herramientas que me sirvan a la hora de estar frente a una situación de emergencia.
Totalmente, y en el caso de tener la inquietud, se pueden acercar a Cruz Roja para solicitar hacer un curso de primeros auxilios y RCP.
Y si no, pregunten en la escuela, ¿eh? Es muy importante. En la escuela pueden preguntar a los profesores, a los celadores, a las celadoras, a las profes, los profes, sobre todo educación física, pregúntenle, porque ellos saben generalmente en qué lugares uno se puede formar. Como bien decía Caro, tener las herramientas, como bien dice Cami, esos números presentes. Chau, nos vamos a ir con a tu salud de Aterciopelados. Gracias, Caro. Gracias, Cami. Voló el programa, voló. A tu salud, Aterciopelados. Esto fue Radio Escuela. Seguimos escuchando y seguimos educando. Hasta la próxima. Chau.
El programa de hoy llegó a su fin. Pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.